Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, ¿cómo les
de
va?
De vuelta.
Ahora sí, podemos charlar. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Cómo está Martín? ¿Cómo está Claudio?
¿Cómo estás, Ricardo? Tanto tiempo.
¿Verdad?
¿Hace cuánto?
Bueno, hablamos por teléfono un par de veces.
Sí, sí, estuve sí, también.
Estuvimos acá al aire.
De manera presencial es la primera vez. La verdad que me generaba expectativa. Me había invitado un par de veces acá, Claudio, pero por cuestiones que uno nunca puede manejar, pero no se pudo, pero ahora estoy, así que bueno. Gracias. La verdad que es un honor compartir con ustedes.
Bienvenido.
Una alegría. Che, venía, digamos, vas a comentarnos, ¿no?, del cuarto Congreso de Historia del Chaco y su Pueblo.
Que sí, hoy
es una de las, o sea, a ver, volvemos a enmarcar. Ricardo es un activista cultural de la ciudad de Fontana.
¿Qué es lo que no hizo Ricardo?
Tienen como epicentro de la acción, o como centro de la acción, la chimenea allá en...
Claro, sí. ¿Por dónde arranco? ¿Dónde Porque usted? Si arranco por la chimenea me quedo...
No, bueno, vamos por el horno. Tema... Vamos por la cocina, la chimenea.
Hoy el
vamos
tema...
por la cocina.
Vamos a empezar por el cuarto congreso, Martín. Claro. Vas a ver que vamos a llegar a la chimenea. Está, de alguna manera vamos a llegar. Bueno, hoy vengo acá por el tema este del cuarto con cuarto, porque quiero decir cuarto, porque del Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos. Este es un congreso que se viene realizando por cuarta vez en todo el Chaco, lo organiza la Junta de Estudios Históricos del Chaco, junto con con el Instituto de Cultura. Y en realidad nosotros, ¿por qué estamos insertos en este congreso? Porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo lo que es la historia, la memoria, la identidad de Fontana.
¿Y cómo es que se elige para hacer ahí en Fontana el cuarto congreso?
Uy, señor, está ansioso Claudio Larga, ya. Entonces, asistimos a los tres primero, Claudio. ¿Viste? Vos te vas a los congresos, llevas un trabajo, nosotros como trabajadores, hacedores, culturales de Fontana, hemos hecho investigaciones sobre historia de Fontana, y la íbamos y las presentábamos en las distintas sedes. Fue Castelli, Las Breñas y Charata, por ejemplo, no me acuerdo el orden. Y cuando termina cada congreso, en cada lugar se proponen nuevas sedes para los próximos años. Es así que nosotros desde el segundo ya llevamos propuesta para traerlo a Fontana. Digo traerlo porque era una manera presencial, hasta que ahora aparece esto de la virtualidad y todas esas cuestiones. Bueno, fue en el año 2019 que propusimos que se haga en el 2020 en Fontana. Es entre dos o tres sedes más y salimos seleccionados nosotros para ser sede de Fontana. Y bueno,
¿y cómo salen seleccionados para Fontana?
No tengo idea del criterio de selección de la Junta. Seguramente
ven, tenés amigos en la Junta,
la insistencia seguramente de Fontana por querer contar con estos espacios donde que hay distintos objetivos que nosotros encontramos y que están buenos. ¿Por qué? Yo les explico. Yo no soy académico en cuanto a la historia. Yo soy investigador, yo soy archivista, museólogo en cuanto tengo que ver con la protección de lo que tenga que ver con las fuentes que sirven a la historia, pero también conozco lo que es el patrimonio. Y esto es lo que hace que mucha gente de los distintos pueblos tengan este trabajo y no sean visibilizados. Es gente común que nos juntamos, que nos interesa, que por distintos motivos hemos llegado a ver por qué la historia de un pueblo se tiene que conocer, y más la nuestra. Y vas a encontrar mucha gente que hace lo mismo que nosotros, Fundación Memoria de Nuestro Pueblo, hace en Fontana. No solamente en lo grupal, también hay individualidades que trabajan y hacen trabajo. Entonces estos congresos dan la oportunidad de que vos, Martín, o vos, Claudio, sea del lugar que vos quieras, puedas presentar tu trabajo y así visibilizar. Y esto, otra cosa que te da, es que vos la historia la contás desde tu lugar y desde tu experiencia y desde tu vida, cuando generalmente la historia te viene contada desde otro lugar. Obviamente, no está mal que lo hagan, pero ¿quién te va a contar mejor la historia, la memoria del lugar que el residente, el que vive o el que nació en ese lugar? Por eso la importancia de este congreso sobre la historia del Chaco y sus pueblos. La verdad que fue una excelente idea de la Junta de Estudios Históricos, y feliz de haberme conectado con la gente, como por ejemplo la doctora María Laura Salina, el doctor Leandro Mogli, ahora está Enrique Garabac, amigos que tengo, amigos digo porque nos hicimos conocidos dentro de estos espacios del Congreso y trabajando, por ejemplo, con la facultad o en distintas medios que tenga que ver con no solamente con la historia, sino con todo, con la cultura en general, que tiene que ver la historia, la memoria, la identidad, el patrimonio cultural, material, inmaterial, con lo que ustedes tratan mucho acá, que es la lo que es la cultura indígena, que se fortalece más en las transmisiones orales. Sigo hablando, me parece un monólogo, pero si ustedes me van cortando, yo no tengo problema. Pero eso es lo que le quería decir, que es este Congreso de Historia del Chaco y su Pueblo.
Interesante.
Quedamos ahí.
Me quedé medio lejos con el micrófono.
Nos quedamos lejito, creo que, de lo que cuenta Ricardo.
Sí, sí, está muy interesante. Yo te iba a preguntar, lo que pasa es que no sé si la pregunta ya valía la pena. ¿Cómo está conformada esa Junta de Estudios del Chaco?
Mira, no conozco mucho la conformación, sé que son personas idóneas, que son personas profesionales, que...
¿Pero es tipo una ONG? ¿Qué
sería? Y tienen un criterio de selección para ingresar a esa junta. Por ejemplo, el que estaba acá, usted no sabe si sabe, que era nuestro amigo Juan Chico, sí. Él pertenecía aparte también, claro. Fue uno de los últimos que estuvo ingresando.
Eso
no
depende del Estado, quiero decir.
Sí, es
estatal. Ah, del Estado.
Sí,
es
estatal. Ah, está, esa era la... sí, no es privado. Privado
no, está bien, yo no sabía.
No, perfecto.
Y... ¿Cómo estaba? ¿Y se sigue todavía la inscripción para este congreso?
Sigue la inscripción, vamos a estar hasta los últimos momentos, hasta el último día, por ahí la gente no va a poder participar del primero.
Si yo me quiero inscribir, ¿cómo tengo que hacer?
Tenés que buscar en las redes sociales, vas a encontrar el link directamente, por ejemplo, en la página del municipio de Fontana, en la página del Instituto de Cultura, en la página de la Junta de Estudios Históricos, y en la página de la Fundación, vas a encontrar sencillamente un link donde vas a hacer clic, y ya te da un formulario, completás con tus datos, envías y ya estás inscrito.
Cuarto Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos.
Cuarto Congreso de Historia del Chaco y sus Pueblos. Este año lo van a hacer en homenaje al doctor Hugo Beck.
¿Quién era Hugo Beck?
El doctor Hugo Beck, ¿cómo es? Un historiador muy importante acá de Fontana, del Chaco, que lamentablemente es una de las pérdidas que tuvimos también, viste que en este momento...
Por la pandemia.
Y no sé si pandemia, pero lo perdimos dentro de la pandemia.
Ah.
Así que, y bueno, nosotros estamos como Fontana contentos porque vamos a ser anfitriones, y la búsqueda también con esto es mostrar que Fontana tiene una imagen exterior bastante buena en cuanto a que la ven linda, que va a estar creciendo, que va avanzando algunos aspectos distinto a años anteriores, que si quieren nos explayamos un poco, y entonces mostrar como que toda ese bagaje de avance va acompañado de lo cultural.
¿Y dónde se hace el congreso?
Virtualmente, señor.
Ah, virtual.
Entonces, se va a tener...
Yo no manejo...
Virtualidad, o sea, puede entrar desde una computadora, desde un teléfono, una tablet.
No tengo teléfono.
La virtualidad hoy te da, Martín, por ejemplo, sé que no es muy amigo por lo que me terminaron de decir, pero te da mucha posibilidad de que el congreso presencial podés meter 200, 300, 500 personas X en un espacio físico limitado. La virtualidad es ilimitada, te pueden escuchar desde Resistencia, Fontana, Barranquera y Vilela hasta China, Japón o donde quieran escuchar. Así que por eso los links están buenos, tan fácil el acceso, te inscribís y vos ves el programa y podés participar en el momento que vos quieras y puedas.
Perfecto.
Bueno, estamos de nuevo con Noikia Gaik.
Ricardo, contanos cómo comenzamos este 2 de septiembre con el Congreso. ¿Qué hay para el 2?
Bien, la apertura del Congreso es el 2, como dijiste vos. Se va a hacer el acto de apertura, ya se va a hacer una ponencia magistral, por decirlo así, para abrir, que lo hace la doctora Mariana Giordano. Después ya empiezan las ponencias de distintos trabajos presentados, en el cual también nosotros estamos ahí, así que nosotros estamos el 2, estamos a las 10 de la mañana presentando lo que somos nosotros. Y bueno, ahí durante todo el día. Hasta las 19:30 van a seguir presentándose trabajos Y a partir de las 19:30, la Fundación Memorias propone, como Fontana es sede de este congreso, propone decir, porque hay gente que por ahí dice Fontana, la gente que está escuchando también dice, ¿dónde está Fontana? ¿Qué es Fontana? ¿Por qué Fontana? Y un poquito ahora quiero decirte que Fontana forma parte del área metropolitana acá en la capital del Chaco, que es Resistencia, está pegadito nada más, está a unos 7 kilómetros de Plaza Central a Plaza Central, pero que tiene su identidad propia. Entonces, cuando decimos Fontana, y más en estos congresos que tienen que ver con la historia, tenemos que salir a contar la historia. Fontana tiene una rica historia que nos configura con una identidad pluricultural, pluricultural, multilingüística, plurilingüística, todo lo que quieran, porque también ahí nosotros tenemos presencias originales, presencia de los indígenas, que Claudio, vos sabes bien que nosotros fuimos los primeros que quisimos remarcar esa presencia ahí, porque en un pasado, cuando me voy a meter el porqué, no se los mencionaba como los primeros habitantes. Entonces empezamos a visibilizar esa presencia, digamos, que teníamos que ver, porque a mí me llamaba la atención porque no entraban en la parte de la historia. Si yo veía, los cruzaba y veía barrios, estaban los indígenas, yo decía, pero ¿cómo? Bueno, a partir de ahí también se investigó, se sabe de los pueblos indígenas, después tenemos presencia criolla, después tenemos presencia de inmigrantes italianos, españoles, alemanes, que hicieron que en un inicio, que este pueblo naciendo, que no fue fundado, tuviera toda esta gente viniera a lo que es Fontana, que está muy pegado a Resistencia, por eso digo. Así que vamos a hacer un conversatorio, Claudio, en el cual vamos a tener participación, en el cual estás comprometido, por tu palabra, no por la mía, vamos a hablar de lo que es el tema originario, indígena, lo como quieran decir. Entonces, Fontana tiene que contar lo que es, porque más allá de que sea sede, también a mí por siempre me intriga, al lugar que yo voy quiero saber cómo es la historia, de dónde nació. Siempre a los lugares que voy quiero irme a un museo, a un lugar que me cuenten cómo nació ese lugar. Entonces nosotros, como anfitriones, la fundación que fue como el promotor de lo que este congreso se haga allá, vamos a hacer ese conversatorio en el cual vamos a estar vos, van a estar representantes de la comunidad italiana, la gente, Claudia Maidana, viste que ella siempre trabaja con la cultura italiana. Vamos a hablar un poco de la etapa industrial. Ahí te decía Martín que íbamos a llegar a la chimenea, porque qué tiene que ver por qué esa chimenea es ícona de Fontana hoy, digamos. Ahí representa lo que fue la etapa industrial de ese tipo de industria al principio de lo que es Fontana hoy. Así que esto va a ser lo que vos me preguntabas, el jueves 2, bien por la ayuda, porque me estoy confundiendo con las fechas.
Es que ya son las edades, creo.
Sí, en la hora también. Y bueno, vamos a estar siguiendo todo en el marco del Congreso. Y este marco, también quiero, hablando de marco, se hace no por casualidad en septiembre. Septiembre es el mes aniversario de Fontana. El 27 de septiembre se celebra el Día del Pueblo de Fontana. Entonces uno ya aporta desde hace muchos años. Nosotros, la fundación, hace 15 años que estamos trabajando, no como fundación, hoy tenemos el título de fundación, pero primero éramos vecinos autoconvocados, preocupados y ocupados después con el tema de la historia y la memoria. Así que vamos a seguir en la línea de las celebraciones durante todo el mes de septiembre, en el cual nosotros, te acordás que teníamos el Cantares, que ahora no se lo está pudiendo hacer, tenemos Bicicleteada, en el cual ustedes participan, distintas actividades que hacen que tengamos que afianzar distintas estrategias para contar la historia nuestra. Una bicicleteada, por ejemplo, Martín, vos que yo sé que andás mucho en bicicleta, la que hacemos es recorremos.
Andaba.
Uy, toqué un tema que damos vuelta a la página.
Hace muchos años que ando en bicicleta.
Y ya cuando se pone serio Martín así.
Sí, me miró y dije, uy, salgo.
Es que es medio que me duele, te voy a decir.
Bueno, salgo de ahí entonces. Te cuento.
Entonces, pero él tiene una bicicleta para regalarle, Martín.
Martín, sí, hacemos toda una bicicleteada dentro del pueblo y contamos los sitios y lugares históricos de nuestra ciudad, porque todos tienen un sitio donde fue. Por ejemplo, había un puerto, paramos en el puerto. Hay una escuela centenaria en la 103, la primera escuela rural del Chaco está en Puerto del Centini. La primera municipalidad, la industria, la cooperativa. Entonces vos con la bicicleta vas aprendiendo historia, vas aprendiendo lo que es el casco histórico de lo que es Fontana y haciendo actividad física al aire libre, en el cual tomamos conciencia del medio ambiente también.
¿Qué relación tienen ahí en Fontana con los espacios culturales de Tirol? Porque son también ciudades vecinas, digamos, también.
No, muy bueno, poca relación.
Fíjate vos que estando tan cerca, porque están como a la misma distancia de resistencia que de Tirol, digamos.
Sí, pero no se da esa. Es más, fíjate en lo deportivo, se da la
bueno, pero pueden competir en lo deportivo y cooperar en lo cultural.
Te explico cómo es, lo único cultural, es la relación, digamos, que tenemos con...
Porque yo era para contarte, porque ya existe una movida ciclística donde hacen esto, digamos, de recorrer el pueblo, pues también Tirol tiene sus características.
Por supuesto,
digamos.
Somos los tanineros, ellos son los tanineros, nosotros, por eso te decía mención de los clubes, digamos, como somos los rivales, viste, el Boca River.
Ellos los tanineros y
nosotros también.
Y bueno.
Nosotros, esa chimenea que vos ves es del origen taninero. Bueno.
¿Es curtiembre, sí, o de tanino?
Tanino en su inicio y como último curtiembre.
Después seguimos con la chimenea, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.
Nacional Resistencia, AM620 y FM.
Bueno, y quedamos en la bicicleteada, Martín, quedó pendiente una bicicleta.
Una pedaleada.
¿Cómo?
Una pedaleada.
Ah, yo había entendido otra cosa.
Vos le sacás, le descandeás la bici.
Yo tengo que mandar a arreglar
mi bici. Pegás una pedaleada. Cuando llegás a un lugar que se pone inseguro, la volvés a candear. O sea, la llaveás, digamos.
Ah, mira. No sé, no.
O sea, estoy usando esos términos.
Pero estaba bueno esta conversación.
Chaqueñismos, digamos.
Está buena esta conversación que tuvimos,
Fuera al aire.
Que tuvieron fuera al aire ustedes dos criollos. Que está bueno, es unir pedaleada Fontana Tirol.
Claro, yo lo que decía, un poco vamos a tratar de recomponer la conversación.
Sigamos la charla con el.
Ustedes que
recompongamos
la conversación.
Hombres de pedaleada.
Lo que yo decía, o lo que preguntaba, digamos, era si tenían trato entre las áreas o los activistas culturales de Fontana y los de Tirol, si tenían algún tipo de contacto. Vos me decías, Ricardo, que no. ¿Y qué hacían? Este tema de las bicicleteadas, paseos turísticos, digamos, culturales, digamos, en bicicleta, y que algo similar, te comentaba yo, también hacen en Tirol. Allá hay un grupo que hace unos años tomó esa iniciativa. Y como allá se hacen los encuentros de muralismo en Tirol, también van a ver los distintos murales, a la gente que va de visita, es como un servicio turístico gratis, digamos, que hay, que ni siquiera depende del Estado.
Claro, ¿no? Que incluso vos cuando entras a Tirol te encontrás con la guitarra en la entrada y después tenés todos los tótems
hasta el pueblo.
Hasta el pueblo.
Pero después en distintos lugares del pueblo hay murales.
Sí, señor.
Y entonces, bueno, ese es uno de los recorridos. Otro recorrido es lugares del río, así de naturales, como vos decías. Entonces, y no son los únicos que acá también en Resistencia me decías vos, y sí, yo también sé, la gente del Secual por ahí organiza bicicleteadas, y no sé cómo es lo de Barranquera. Entonces, me parece que
que había Barranquera. Yo soy de Barranquera y me estoy enterando.
¿Pero andás en bicicleta?
No, yo ando a pato, soy pobre.
Bueno. Me parecía un buen vehículo de comunicación la bicicleta entre los activistas culturales para justamente, siento que todos están cerquita, porque Tirol es cerca de Fontana es cerca de Resistencia.
Resistencia cerca de Barranquera.
Barranquera
cerca de Vivero.
Bueno, etcétera. Entonces da como para un circuito. ¿Es un circuito de cuánto? No, 25 kilómetros en total, digamos.
Ponele, sí.
No es tanto para la bici.
No, para mí sí es tanto.
Yo creo que vos ya te ibas. Lo que pasa es que vos, Claudio, ya te ibas a Corriente.
Pero eran otras
épocas. Te ibas a Corriente a estudiar y hasta que te tuviste que volver a Pato.
Sí, me tuve que volver a Pacto. ¿Cómo era? Programa de radios.
Sí.
¿Cómo se llama el programa de radio? Nosotros hace una semana atrás habíamos hablado con Quilloc Fernández, que está en la radio de La Chimenea. Ustedes como fundación también tienen...
Sí, nosotros desde que se creó la radio municipal, que se llama La Chimenea, la 107.1, ¿se puede decir tranquilamente?
Sí, sí, acá se puede decir.
Sí, sí, sí. La sí, Chimenea... Sí.
Incluso a toda la gente de Fontana le invitamos para que escuchen. ¿Cuándo tienen...?
No, sí, no, ahora te voy a invitar, nada, que no sabía nada, cómo es esto. Estamos presentes, por eso yo les decía que nosotros buscamos distintas estrategias para contar lo que nosotros fuimos recabando, datos históricos. Entonces decimos, bueno, vamos a contar a través de bicicleteadas, de murales, de charlas, de audiovisuales y en libros, todo eso hacemos. Encontramos la radio local, en el cual nosotros vamos y contamos lo que es la vida en sí cultural. No solamente, siempre digo, no solamente... No,
¿sabe qué le falta a usted, Ricardo, hacer?
Sí.
Radioteatro.
Radioteatro, que ya lo hicimos en el año 2010. Tenemos un radioteatro que está grabado ahí.
Ah, pensé que no lo hacían.
Ya lo hicimos, que se llama Florecé, donde te plantaron, se llama el radioteatro, que habla de todo el proceso en el cual los vecinos se movilizaron para que Fontana sea independiente de Resistencia. Entonces nosotros lo que proponemos es que florecer cada uno donde está o donde nació. Así se llama el radioteatro, que después terminó en teatro, en el escenario.
Claro, porque hiciste teatro, hiciste baile,
teatro, baile,
competiste
folclore,
en Cosquín, sacaste, sí, el primer premio Cosquín.
Sí, pero ya con Rubro Ballet, no era yo solo. Bueno, pero tiene que ver con la cultura y con todo lo que es la cultura. Por eso digo, no nos encuadren solamente en la historia. La historia es como muy muy sesgado. La cultura es todo. Y ese todo nos da mucha amplitud a nosotros para movernos, ¿viste? Por eso abarcamos distintas también vertientes artísticas, lo coral, por ejemplo. Después tenemos el teatro, después tenemos la danza, y esas son herramientas poderosas que vos podés plasmarlo para que la gente conozca la historia. A los chicos le podés llegar de una manera, a un adulto de otra, la bicicleta es otra. ¿Entendés? Así una bicicleta, una persona que le gusta andar en bicicleta, que no le gusta estar encerrado en su casa, va y escucha un poquito de la historia del lugar donde vive y toma aire y se refresca y tiene un estado físico impecable.
Muy interesante.
Están invitados, algún día yo los voy a invitar con las próximas bicicleteadas.
Claudio va, pero no tenemos bici.
Claudio va, como 10 años hace que va, pero nunca lleva bicicleta.
Es que yo no tengo bici.
¿Cómo se hace? ¿Cómo mantenés una bicicleteada con gente que va sin bicicleta? Si vos me decís cómo se hace, Martín, no sé.
No digas nada, Martín.
Y bueno, pero él no entendía la palabra pedalear, digo. Y
capaz que sí, por ahí lo veo ahora.
Pero por eso.
Pero bueno, hay que seguir. Nosotros tenemos muchas ganas. Esto sigue con el Congreso. Después vienen otras actividades que Fundación siempre está presente. Sacamos ahora hace una semana la revista digital, que también es memoria cultural, que también refleja todo, una vez al mes va a salir, entonces se lo publica, ustedes ven las noticias culturales, todo lo que sucede ahí dentro de Fontana.
De Fontana.
Bueno, y vamos a invitarle a la gente de Fontana, ¿cuándo que tienen programa de radio?
Bueno, el programa de radio está todos los miércoles 18-19, Memorias de Fontana.
Así que gente de Fontana, acá le tenemos a uno de Fontana. Los miércoles, los jueves está Navis en Pique, está Quilloc Fernández con Natalia Romero, que son también muy buenos conductores de radio.
Estuvimos hablando la semana pasada con ellos.
Sí, que quedaron en invitarnos, que hasta ahora estamos esperando esa invitación. No,
bueno, yo les invito, yo sé que me van a devolver la visita, así que bueno, muchas gracias, sé que van a tener que ¿cómo es? Yo los quiero invitar otra vez al Congreso, que me olvidé que dije que...
Invite,
para el Congreso, que ya estamos sobre la fecha. Estamos 2 y 3 de septiembre, sede Fontana, manera virtual, gratuita.
Segundo Congreso. Cuarto Congreso. Cuarto Congreso
de Historia del Chaco, y sus pueblos.
¿Puedes repetir los links?
Busquen en las redes sociales, como el Facebook, donde está Municipalidad de Fontana.
Pero buscan así Cuarto Congreso.
Sí, ahí va a aparecer link, en algún lado. Vos no tenés que cargar ningún dato, sino que el link, haces sobre el link y ya te aparece. Por eso te decía, Municipalidad de Fontana, Instituto de Cultura, Junta de Historias, Fundación Memoria de Nuestro Pueblo y todos los organismos estatales para que se puedan inscribir, que van a pasarla bien. Estamos superando los 800 inscriptos, así que estamos muy contentos.
Mira vos. Bueno, un saludito, Ricardo, y así nos vamos despidiendo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto haber compartido con ustedes un ratito de la tarde, un ratito del programa. Y para cuando quieran, y les sea útil, yo estoy acá disponible.
Muchas así gracias. Es. Y bueno, ya han pasado 58 minutos de la hora 17. Y para nosotros fue un placer, como siempre, de estar todos los martes aquí compartiendo con ustedes este programa de Hoy Qué Hagáy, que es de 16 a 18 horas, donde tocamos todas las temáticas de los pueblos indígenas.